nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestro buen pastor. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por unificarnos como un solo redil, un solo rebaño encargado de, bajo la carga de ti, oh Señor, por tu amor y conocimiento personal que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Jesucristo, también por tu grande y abundante cosecha de almas que tú estás cosechando hoy en día por medio de tu iglesia. Pedimos, oh Señor, por una cosecha más y más abundante en nuestra comunidad, para que a ti sea toda la honra y gloria. Y soy, Señor, débil y incapaz para esta grande obra que es para enseñar tu palabra infinita y perfecta. Ayúdanos, oh Señor, de comprender la profundidad de tu amor por nosotros, en dando tu vida por nosotros. Ayúdanos, oh Señor, de vivir la unidad que tenemos en ti. Y ayúdanos, oh Señor, de vivir con esperanza, con valor, sabiendo el gran privilegio que tenemos como obreros de participar en tu cosecha. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí. Y pedimos, oh Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo para conocer a ti mejor, para comprender tu palabra y ponerlo en práctica. Para tu honra y gloria oramos. Amén. Seguimos, hermanos, con nuestro estudio de la Iglesia de Cristo. Y hemos visto en nuestro estudio que la Iglesia de Cristo no es un edificio. La Iglesia en la Biblia refiere al pueblo de Dios. Y hemos visto cómo el pueblo o la comunidad de Dios, que hay varios metáforos que usa la Biblia para hablar de la unidad, la conexión vital que tenemos unos con los otros en Cristo. Uno de esos es que somos una familia, y no una familia disfuncional, pero una familia unido en amor por Dios y uno por el otro. Hemos visto que somos un solo cuerpo, que Cristo es la cabeza y somos varios miembros y cada uno tiene su función. Cada uno tiene que servir, tiene el privilegio de servir uno al otro para la gloria de la cabeza, quien es Jesucristo. Hemos visto que Jesús es el esposo y somos la esposa. Y como la esposa esperando por la venida de su esposo, esperando por el día de su boda, debemos ser puros, devotos a nuestro, devotas a nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la semana pasada que somos un templo y como el templo, otra vez, no el edificio, pero el hogar de Dios, con la fundación del templo, la palabra de Cristo. Y somos cada uno piedras vivas, edificando uno alrededor y encima del otro con el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y porque ahora mismo el Espíritu Santo está aquí, está en medio de nosotros, debemos ser santos porque Él es santo. Y esta semana vamos a ver dos más metáforos agrícolas. Y por los de nosotros que vivimos como yo una vida en suburbia, este es algo un poco diferente que las vidas normales que tenemos por los calles, por la oficina y todo construido por hombres. Pero por los que viven por la tierra, hay algo poderoso para todos nosotros, especialmente por ellos, en experimentando la relación entre un pastor y sus ovejas, o la relación entre el sembrador y la cosecha, viviendo con nuestra sustancia por la tierra. Dios, el creador de todo, ha creado todo eso en su tierra para expresar verdades espirituales. Y hoy vamos a ver dos ilustraciones de la iglesia. Primero, somos un solo rebaño unificado en el amor del buen pastor. Y segundo, vamos a ver que somos la cosecha de Dios, de Cristo y también obreros en su tierra, sembrando y cosechando juntos con Cristo y para su gloria. Entonces, comenzamos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, y voy a comenzar en Juan 10, versículo 11. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En el Evangelio de Juan, 7 veces Cristo dice: yo soy algo. La razón por hacerlo es identificarse con Jehová. Recordamos en Éxodo 3, cuando Moisés estaba en la zarza ardiente, o no en, pero alrededor de la zarza ardiente, y escuchó la voz de Jehová. Y Moisés le preguntó: ¿quién eres? Y Dios dijo: yo soy quien yo soy. El quien fue y es y siempre será. El Dios autosuficiente y eterno. Yo soy. El gran yo soy. Y Cristo toma este nombre, yo soy, o Jehová, y dice: yo soy. Y Él explica 7 veces quién Él es. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid. Y aquí vamos a ver que Jesús dice: yo soy el buen pastor. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy Jehová. Yo soy el Dios del universo. Como Salmo 23 expresa el gozo de David de decir: Jehová es mi pastor. Jesús está diciendo: yo soy Jehová, el buen pastor. Cuando Él dice el buen pastor, Él está diciendo primero que Él es Jehová. Segundo, Él está diciendo que Él es mejor que los otros falsos pastores o líderes que tenía Israel en su historia. Tenían unos buenos pastores. Recuerdan que Moisés, recuerdan que David, antes de ser líderes, pastores por la nación, eran pastores de ovejas. Pero luego tenían malos pastores. No tenemos tiempo, pero pueden leer esta semana Ezequiel 34. Esta profecía habla de los pastores de Israel que en vez de alimentar a las ovejas, comieron sus ovejas. Y Dios pronunció juicio contra ellos, diciendo que Él iba a destruirles y poner en sí, que primero Él, Jehová, sería el buen pastor para buscar sus ovejas perdidas y recogerles, unificarles. Y unificarles bajo un solo pastor. Y en el pasaje es un poco extraño, un poco difícil de entender, porque Él dice al primero: yo soy Jehová, soy tu pastor. Y también Él dice: voy a poner encima de ti uno de la linaje de David, ¿quién será tu pastor? Con un solo pastor. Y la pregunta es: ¿quién será su pastor? ¿Un ser humano de la linaje de David o Jehová mismo? Y la respuesta es sí. La respuesta es Jesús, quien es Dios y hombre de la linaje de David. Entonces Jesús es el buen pastor. Y Él explica tres, o por nuestro estudio, vamos a solamente ver 3 cosas de este pasaje. Es riquísimo y podríamos pasar mucho tiempo en eso. Pero vamos a ver 3 cosas. Primero, vamos a ver que nuestro buen pastor nos ama como sus ovejas, hasta el punto de dar su vida por nosotros. Segundo, vamos a ver en versículos 14 y 15 que Él nos conoce y conocemos a Él, como una oveja conoce la voz de su pastor. Y tres, vamos a ver que el amor mutuo que tenemos con Cristo y el conocimiento mutuo que tenemos con Cristo nos unifica como un solo rebaño, de diferentes dones, de diferentes naciones, diferentes edades, pero un solo rebaño, porque hay un solo amor, un solo conocimiento entre todos nosotros. Entonces, primero, el amor del buen pastor. En Juan 10, versículo 11, otra vez, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Aquí vemos el contraste entre el buen pastor y los malos pastores. Aquí la palabra en versículo 12 es los asalariados. ¿Y qué es la diferencia entre estos? El amor que tiene el buen pastor por sus ovejas. Los asalariados solamente están haciéndolo su trabajo por la paga que reciben. Pero cuando vienen los lobos, cuando viene el peligro, cuando hay un costo personal para cumplir su papel de proteger y proveer por las ovejas, se corren. Porque su primer amor es por sí mismo más que por las ovejas. Pero versículo 13 dice, ellos solamente trabajan por el pago y no le importan las ovejas. Entonces, ¿qué es la razón que motiva el buen pastor para dar su vida por ovejas, ovejas descarriadas, ovejas tontas? Él ama a sus ovejas y pone su bienestar encima de su vida. Y por eso él se muere, para proteger sus ovejas. Aquí tenemos que ver que esta es solamente una ilustración, porque ovejas no tienen culpabilidad. La razón por qué ellos se mueren es porque son débiles y son tontas y necesitan un pastor y los lobos se comen. Pero somos diferentes que somos lo mismo como ovejas en esta misma manera, que somos tontas y lentos de aprender y dispuestos de salir de nuestro pastor. Pero nuestra disposición a hacer eso no es solamente porque somos como animales tontas, pero porque somos pecadores. Y hemos escogido descarriarnos del buen pastor. Paso conmigo, por favor, a 1 Pedro capítulo 2. Los versículos que nuestro hermano leyó por nosotros después de nuestro tiempo de confesión. Aquí Pedro está explicando cómo Jesús es el siervo quien cumple la profecía de Isaías 53, quien dio su vida en rescate por su pueblo. Y otra vez leemos en versículos 24 y 25. Jesús, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Por qué es que el buen pastor tenía que dar su vida? Fue por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. La paga del pecado es muerte. Por todo nuestro pecado de estar descarriado como ovejas, para llevarnos hombre y sus hombros y traernos a Dios otra vez. Para hacer eso primero, Él tenía que extender sus brazos en la cruz y morir en vez de nosotros, para que podamos ser salvados y rescatados y llevados al pastor y guardián de nuestras almas, Jesucristo. Él es el buen pastor quien nos ama. Regresamos a Juan 10. En Juan 10, entonces, versículos 11 a 13, hemos visto que Jesús ama a todas sus ovejas al punto máximo que uno puede amar a alguien, que es dar su vida en su lugar. En versículos 14, 15 y 16, vamos a ver que con este amor mutuo que tenemos, también tenemos como su rebaño un conocimiento mutuo con el buen pastor. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. En versículos 14 y 15, él dice algo que no puedo comprender. Que Jesús nos conoce personalmente, individualmente, cada uno de sus ovejas. Cristo me conoce, te conoce íntimamente, mejor que conocemos a mí mismo. Y todavía nos ama. Él nos conoce como el Padre conoce a Cristo y el Hijo conoce al Padre, Él nos conoce. Y dice también en versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo que todas las ovejas tienen en común es que todas las ovejas verdaderas de Cristo conocemos a Jesucristo. No le conocemos como vamos a conocerle en la eternidad. Todavía, cada día estamos creciendo, oro, en más conocimiento de Jesucristo. Y Jesús dice en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna. En este consiste, esta perfección de la vida eterna es conocer el Padre y el Hijo quien ha enviado. Conocer a Dios es la vida eterna, pero todos que son sus ovejas le conocen de una manera. Dice en versículo 16, oirán mi voz. Cada padre ha tenido esta experiencia, creo, de escuchar. Puede ser muchos niños jugando, pero cuando tu niño se calla y hay un tipo de llorando que es normal. Y hay otro tipo que sabe, ok, hay algo, hay un problema aquí. Este no fue forzado, este fue un dolor real. Y sabe, aunque puede ser tanto ruidoso, sabe, este es mi hijo. Y corremos. Cada oveja conoce el voz de su pastor. Cada persona que ha creído y verdaderamente es parte de su rebaño, ha escuchado la voz de Jesús. No estoy diciendo audiblemente. Como John Piper ha dicho, si queremos escuchar la voz de Dios, leemos en voz alta la Biblia, porque Él está hablando. Pero hay diferencia entre, hay muchos que leen la Biblia y reciben la llamada universal. Todos son llamados para escuchar el Evangelio, arrepentir y creer. Pero hay unos escogido de Dios, por quien Dios en su soberanía abre sus orejas para recibir y escuchar verdaderamente el voz de Jesús y decir, Dios es real y es justo y soy pecador y me ama y Jesús murió por mí. La palabra penetra en nuestros corazones y las ovejas escuchan. Jesús está llamándome, Él es mi buen pastor, Él dio su vida por mí y le amo y le conozco por su gracia. Y este conocimiento mutuo que tenemos con Jesucristo, este amor mutuo que tenemos con Cristo, porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros, es en primer lugar individual. Es algo que cada uno de nosotros somos conocidos personalmente por Cristo, somos llamados eficazmente, personalmente por Cristo y Él nos ha salvado individualmente, personalmente para formarnos como un solo rebaño, para dar este mismo amor y conocimiento a cada oveja. Para que teniendo esto en común, podemos vivir unificados como un solo rebaño con un solo pastor. Y este es su tercer punto en versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Quiénes son estas otras ovejas a quien Jesús está refiriéndose? A este punto, Él está hablando a un grupo de judíos. Y Jesús está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son judíos. Pero ahora yo tengo esas ovejas y es necesario que sean parte de ustedes. Un solo redil, un solo rebaño bajo el gran y único pastor de las ovejas, Jesucristo. En otras palabras, Él está diciendo, no hay dos pueblos de Dios, los judíos o Israel y los gentiles. Hay un solo pueblo. Dos aplicaciones de eso. Primero, la enseñanza dispensacionalista que dice hay dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia, este es falso. Hemos visto en Efesios 2, hay un solo templo que consiste en judíos y gentiles. Somos uno en Cristo. Y aquí también vemos eso, que no hay dos rediles, Israel y la iglesia. En Cristo somos unificados con un solo pastor. Tal vez un poco más práctica para nosotros, como iglesia, porque creo que todos nosotros somos gentiles. El punto es, ¿qué tenemos en común? El amor del buen pastor por nosotros y el mismo conocimiento de Jesucristo. Cada uno que es una oveja aquí ha escuchado la voz de Jesús. Cada uno que es una oveja de Cristo aquí es amado por el buen pastor. Y tal vez lo más difícil que lo encontramos para amar a nuestro hermano o nuestra hermana, Jesús le ama. Jesús dio su vida por esta oveja. No podemos comer y devorar uno al otro porque Jesús nos ama. Y en amor dio su vida. Siendo ovejas descarriadas como éramos, Él murió para juntarnos. Este debe ser la base de nuestra unidad. El amor de Cristo, el buen pastor. El segundo metáforo que queremos ver y relacionado a eso es el metáforo de la cosecha. Pasa conmigo, por favor, a Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 vemos la historia de Jesús con la mujer samaritana y al pozo. Recuerda que los samaritanos eran odiados por los judíos y lo más, los hombres no tenían contacto con mujeres en público en un así. Pero Jesús estaba solo porque sus discípulos se fueron a la ciudad para encontrar comida y Él estaba ahí al pozo. Venía esta mujer y Jesús explicó que si ella cree en Él, Él podía proveer agua viva que nunca terminaría. Ella no iba a tener que regresar día tras día a este pozo porque de sí mismo podía fluir agua viva, hablando del Espíritu Santo y la salvación en Cristo. Ella estaba impresionada con eso, pero tenía sus preguntas. Y Cristo identificó primero en ella, para que pudiera experimentar esta vida, primero su pecado. Él notó, sin escuchar su historia, Él ya lo sabía. Él conoce sus ovejas. Él sabía que ella ha tenido 5 esposos y el hombre con quien ella estaba ahora no fue su esposo y ella, con sus ojos grandes, quería cambiar la sujeta. Entonces ella comenzó a preguntarle con preguntas religiosas y escuchando sus respuestas, ella preguntó, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Mesías, el Rey que va a venir? Y Jesús le dijo, sí. Reveló no solamente su pecado, pero ¿quién es Jesús? El Cristo, el Rey, quien puede perdonar los pecados. Y ella, sorprendida por eso, corrió a la ciudad para decir a todos en su ciudad. Esta fue una mujer, una samaritana, odiado por los judíos, pero amado por Jesús. Cuando regresó entonces sus discípulos, ellos le preguntaban, pues, ¿no tiene hambre? Jesús le dijo, tengo comida, pan que no puede ver. Mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. El hombre no solamente vive por el pan, pero por cada palabra que viene de Dios. Y en este contexto, Él le abrió sus ojos a un visión más amplio de su misión al mundo, incluyendo mujeres samaritanas. Dice en Juan 4, versículo 35. No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega. He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que están ya blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Recuerda el contexto, la mujer regresó a la ciudad y al mismo tiempo que ella estaba compartiendo con sus compañeros lo que Jesús ha dicho a ella y que Él es el Cristo quien puede proveer este agua viva. Los discípulos regresaron a Jesús diciendo, ¿qué has hecho? ¿Por qué está, no tiene hambre? Y Él dice, mira, la cosecha está preparada. Ustedes piensan, esperamos, pero todo es blanco y listo para cosechar. ¿Qué están cosechando? Versículo 39, otra vez. De aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Esta cosecha es una cosecha de almas. Y no solamente de judíos, pero de gentiles, no solamente de hombres, de mujeres, no solamente de ancianos, pero de niños, de todo tipo, ricos y pobres, la cosecha está preparada. ¿Por qué? Porque desde Génesis 12, Dios prometió a Abraham que por medio de él, él iba a extender bendición a todas las naciones. Pero en casi todo el Antiguo Testamento, aunque tenemos unas ilustraciones de gentiles salvados, la gran mayoría del pueblo de Dios son descendientes por sangre de Abraham. Pero Dios prometió que por medio de Abraham sería una cosecha de almas de todas las naciones. Y todavía los discípulos pensaban, espera 4 meses más. Uno tiene que sembrar y luego cosechar el tiempo de la siega no ha llegado. Y Cristo dice, abre sus ojos, es blanco, es listo para la siega de almas. Es el tiempo para la cosecha de gentiles y judíos juntos. En otras palabras, Él está diciendo, en el Antiguo Testamento, había muchos que sembraron la semilla. Había Abraham y todas las profetas hasta que llegó Juan el Bautista, preparando la tierra. Pero con la venida de Jesucristo, la puerta está abierta por gentiles y judíos juntos venir en esta gran cosecha de almas para la gloria de Jesús. Entonces, el punto para nosotros que quiero ver en eso es la urgencia que Cristo da a sus discípulos. Ellos están diciendo, esperamos. Pero Cristo está diciendo, es impresionante lo que está ocurriendo. Uno puede sembrar y en momentos, ¡pum!, listo para la cosecha. Este no ocurre. Uno tiene que esperar y esperar mucho tiempo. Pero puede ser en esta época que uno tira la semilla de la palabra y uno cree y es parte de la cosecha inmediatamente. Hay otros que han tenido meses, años, generaciones de preparando la tierra para los profetas y en su tiempo son cosechados. Y ustedes están entrando en el trabajo de otros. Unos sembraron y ustedes cosecharon, pero el punto es, hay una cosecha abundante. Es el tiempo de cosechar el mundo por Cristo. No esperamos. Este es el tiempo para ir hasta los confines de la tierra, predicar el Evangelio, porque estamos en el tiempo de la cosecha. Pasa conmigo, por favor, a Lucas 10. En este contexto, Jesús está preparando, está enviando sus discípulos por la cosecha que anticipa la gran cosecha que va a comenzar en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Jesús dice en versículo 1, o dice Lucas, después de eso, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envía obreros a sus mies. Dos cosas que quiero notar allí. Primero, ¿cómo es la mies? Dice, la mies es mucha. Muchas veces pensamos, es poco. Que uno o dos van a creer, pero esta no es la esperanza. Esta no es la promesa que tenemos. La mies es mucho. Hay muchas almas todavía que Cristo tiene para creer en Él. Hay muchas personas que todavía no han escuchado la palabra de Cristo, que van a ser salvos antes de que Cristo regresa. Y es nuestra responsabilidad, y ese es el segundo punto. Con esperanza, con la promesa que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Los obreros son pocos, insuficientes por tan grande es la mies que Cristo tiene. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos la importancia de recordar primero de quién es la mies. Rogad, por tanto, al Señor de la mies. El quien produce el crecimiento, el que salva almas, es Dios, no es nosotros. Las almas son suyas. El trabajo es suya. Pero somos sus obreros. Y le rogamos que Él envía más, que Él capacita más, que Él motiva más obreros para su mies. Paso conmigo, por favor, a 1 Corintios. La primera epístola a los Corintios, capítulo 3. En este capítulo, Pablo está corrigiendo una división que ha llegado en la iglesia sobre los líderes con quien se identifican. Y él dice en versículo 4, en 1 Corintios 3, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ellos están luchando contra quién es el mejor líder, quién les bautizó, quién les guió a Cristo, toda esta división. Él dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Este no importa. Ponemos nuestros ojos en Dios. Porque uno siembra, otra ciega, pero es Dios quien causa el crecimiento. Este debe motivarnos de ver primero la diversidad de tipos de trabajadores, como diferentes miembros de un solo cuerpo. En esta obra de la cosecha, hay unos que son más, con más dones de evangelismo personal, del valor y el... Este no es excusa por los como yo, que yo creo que no tengo este don espiritual. Todavía tenemos responsabilidad de usar las oportunidades que Dios nos da. Pero la verdad es que hay personas a quien Dios da más fruto en este acto de compartiendo el evangelio por primera vez con una persona. Hay otros que tienen el don de recoger las almas. Tal vez uno lo presenta y después días, horas, días, meses, años después, alguien más viene y comparte y ¡boom! No han creído hasta el punto, Dios está preparando la tierra de sus corazones en este momento. Creen en Cristo. Y Dios capacita diferentes personas por eso. Este no es el fin, necesitan madurar, necesitan crecer. Hay personas que en Dios... ha capacitado, está capacitando para discipular, para entrenar, ayudarles en su crecimiento espiritual. Hay otros, pienso en una pareja quien ha tenido mucha influencia en mi vida y la razón es por su vida devota a oración. Diariamente están dedicándose a la oración por todo el rebaño y especialmente por las almas de las perdidas. Estoy seguro que hay, pues todos que son salvados por la soberanía de Dios y Dios usando y escuchando las oraciones de su pueblo. Y hay personas, todos nosotros otra vez debemos dedicarnos a orar y hay unos que son especialmente regalados en este área para dedicarse a orar. Debemos como... obreros, compañeros juntos en este obra, cada uno tiene su diferente función. Y no juzgamos personas que no tienen lo mismo don que nosotros, somos diferentes, pero todos debemos ser dedicados a la obra. La mies es mucho, pero los obreros pocos. Queremos ser una iglesia que cada uno es un obrero. Cada uno hace su función por la cosecha de almas en esta comunidad. Que cada uno está orando que cientos de personas, miles de personas sean salvados. Y que tenemos un parte grande en esta obra. Estamos orando por otras iglesias que Dios les usa y motivan también para compartir el evangelio y de lo que depende en nosotros. En nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, que somos con valor animados por esta cosecha, con la promesa que es mucho, es grande lo que Dios está haciendo y lo que Él hará. Y finalmente, que vemos, como dice en versículo 6, Dios ha dado el crecimiento. No es por nuestros programas, por nuestros planes, por nuestros eventos, necesitamos planificar, necesitamos entrenar, necesitamos hacer todo lo que podemos, pero al fin de cuentas es Dios quien salva almas. Y no es por nosotros de motivar a una persona con nuestras palabras tan perfectas que serán salvos, no. Es Dios quien abre los ojos de los ciegos. Es Dios quien abre las orejas de las ovejas para escuchar su voz. Y sabemos con confianza que si son ovejas del buen pastor, van a escuchar su voz. ¿Qué necesitan? La voz predicada a ellos. La fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Memorizamos la palabra, hablamos la palabra y ahí están las manos de Dios para salvar almas. Finalmente, pasamos por favor a Juan capítulo 12, para terminar. En Juan 12, Cristo dice eso, cambiando la ilustración un poco. Pensamos normalmente en la simiente siendo la palabra y Cristo el sembrador. Aquí Él dice que Él es el grano de trigo que va a ser fructífero. Él dice en versículo 24, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Es interesante, ¿no?, que uno puede tener la simiente o el grano de trigo en su mano, con toda su capacidad para ser muy grande, es pequeño y queda solo, está encima de la tierra. Pero si es enterrado, toma raíces y produce mucho fruto. Primero tiene que ser enterrado antes de que crece arriba. También Cristo primero tenía que morir y ser enterrado. Y después con su resurrección comenzó una cosecha que todavía está produciendo fruto. Este grano de trigo, Cristo, tenía que morir y con su resurrección comenzó de producir mucho fruto. También, versículo 25, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si queremos ser exaltados, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Si queremos tener vida, ¿qué tenemos que hacer? Perder nuestras vidas. Si queremos ver mucho fruto como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Enterrar, morir a todos nuestros deseos individuales, todo nuestro entretenimiento, todos nuestros placeres mundiales, es decir, lo importante para mí, muero a mí mismo para que otros puedan vivir. Y Dios en su gracia usa esta reflexión del sacrificio de Cristo para producir mucho fruto. Creo que parte de la razón, porque hay pocos obreros por la mies, es porque amamos más nuestras vidas que las almas de las perdidas. Y lo que Cristo quiere es que sacrificamos a nosotros, como Cristo, el buen pastor, sacrificó su vida por nosotros, para que Dios usa nuestro sacrificio mínimo para producir una cosecha amplia. En resumen, lo que hemos visto es que primero somos el rebaño de Cristo, unificado porque tenemos un solo pastor, quien nos ama y quien nos llama cada uno de nosotros. Y con este buen pastor amoroso debemos amar uno al otro. Y segundo, hemos visto que debemos tener esperanza y este debe reorganizar nuestras prioridades en la vida, porque es el tiempo de cosechar. Es un tiempo de gozo. Y la mies es mucho, pero los obreros pocos. Y que seamos, por la gracia de Dios, dedicados a esta obra y veremos su fruto. Oramos. Nuestro Señor, gracias por lo que vemos en ti en este pasaje. Gracias, Jesús, que vemos que tú eres el grano de trigo que fue enterrado y murió por nosotros para producir mucho fruto, el fruto de nuestra salvación y de muchos más. Gracias, Señor, por el privilegio de ser obreros tuyos en este mies. Pedimos, oh Señor, que como iglesia crezcamos ampliamente, no por nosotros, Señor, para tu gloria, y porque hay tantas almas perdidas que necesitan conocerte. Pedimos, oh Señor, por nuestras prioridades, que por tu Espíritu Santo, por tu palabra, sean organizados según las realidades eternas enfrente de nosotros, almas que necesitan escuchar tu palabra. Y Señor, también te damos gracias que tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, por tan grande es tu amor, morir por ovejas descarriadas como nosotros. Pedimos, oh Señor, que que podemos crecer en unidad, en la unidad de amor que tú has tenido por nosotros. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.